Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado con Jorge Urios, que es el creador de la Boost Letter y que, bueno, es experto en liderazgo, en crecimiento, etcétera. Así que nos va a contar un poquitín, pues, todos los entresijos que hay en una de las, creo que yo, las tareas más complicadas que tiene cualquier persona que empieza con un negocio, ¿no? Y que empieza a querer crecer, a querer avanzar, y es donde yo veo que a mucha gente se la atraganta. Así que ya te lo he dicho por fuera, pero, tío, mil gracias por venirte.
Nada, un placer, Carmelo, estar por aquí, estar con tus oyentes. Así que nada, a ver si puedo compartir ciertas pildoritas que ayuden a más personas a, digamos, en su día a día, que al final es el objetivo de todo esto.
Eso es. Me estabas comentando ahora fuera de cámara que ahora estás como de vuelta un poco en el ruedo de crear contenidos, de volver a dejarte ver, ¿no? Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta por curiosidad. ¿Por qué dejaste de crear y por qué has vuelto ahora?
Bueno, digamos, en YouTube, digamos, yo llevo, voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Llevo 15 años, 16, lanzando proyectos por cuenta propia, diferentes empresas, tanto en España como en Estados Unidos. Y la última que lancé en el 2020, que era justamente además de, bueno, era de temas de afiliación, influencer marketing, ahí, digamos, a mí me gustaba llamarlo como crear una comunidad para las marcas. Okay. Ahí, durante esos años, 2020, 2021, estuve creando bastante contenido, también con podcast. Y lo único que ocurrió es que ese proyecto, al final, digamos, lo que fue la empresa, no acabó tirando para adelante. Y yo tuve ahí un momento de, digamos, de parón vital, de recogerse, ¿no? De decir, bueno, primero, obviamente, tienes temas económicos que tienes que priorizar. Y ahora un poco que ya vuelvo a tener un poco más vida, por decirlo de alguna manera, sé que la parte de creación de contenido es fundamental. Yo diría que para cualquier marca, pero también para cualquier persona o al revés o viceversa. Entonces, nada, no quería, digamos, dejar la parte de, pues eso, de crear contenido, ayudar a... Al final, una de las cosas, ¿no?, que te da la experiencia es haber tenido diferentes retos a lo largo de muchos años. Y creo que una de las cosas más valiosas, o por lo menos que a mí siempre me ha gustado, es poder compartirlas, ¿no? Yo me he encontrado, digamos, cuando yo empecé a emprender año 2007, me encontré con mucho, vamos a decir, consultor que te sacaba el cheque por delante para, en este caso yo tenía ahí 26, 27 años, ¿no? Para decir, oye, Jorge, esto se hace así, esto se hace así. Y yo me acuerdo de esa experiencia de, esto no me mola. Entonces, durante muchos años he estado ayudando a través de principalmente escuelas de negocio, universidades y gente que me conoce. Y bueno, en la última época, pues un poco también creando contenido para, justamente además, para creadores de contenido. Y ahora lo que quería es ya ir a dar un paso más allá, que ya no es, dices, solo creación de contenido, sino vamos a hablar un poco de más temas, ¿no? Es un poco lo que estoy volviendo a hacer ahora.
Qué guay, tío. Yo también estoy muy de acuerdo en que creo que al final posicionarte, ¿no? Que es un poco el tema con todo el tema del contenido, es un activo que para hoy, para mañana, para el futuro, siempre te va a sumar, nunca te va a restar. Entonces, creo que es muy interesante para, pues eso, para cualquier persona que nos escuche también que lo tenga en cuenta, que sé que a veces puede dar pereza seguramente porque es sumar más horas a lo que ya tienes que hacer en el día a día, las cosas como son, pero yo, para mí siempre ha sido la mejor inversión que he hecho en el negocio, el estar presente, visible, etcétera, siempre ha sido, pues bueno, pues muy rentable, la verdad.
Totalmente. Yo ahí, fíjate, siempre he puesto un ejemplo que en mi pasado, con las empresas que he tenido, las agencias de marketing, hemos trabajado con muchas marcas. Y para mí hubo una gran reflexión a finales del año 2018-2019. Yo hacía, digamos, en la empresa hacíamos mucho paid media, la parte de anuncios, ¿vale? Y yo una de las cosas que me daba cuenta es que todas las marcas que creaban contenido de forma habitual, digamos, lo que es el típicamente se conoce como el ROAS, ¿no? La rentabilidad de los anuncios o para decirlo así, ¿no? La exposición de esos anuncios a posibles visitas o compras era mucho mejor cuando la marca ya tenía una base de contenido creada, una, entre comillas, comunidad, ¿vale? Okay. Y eso mismo es extrapolable a cualquier persona, ¿no? Al final, una cosa es ir llamando de uno en uno y otra es cuando te dejas conocer y hay gente que llega a ti, ¿no? Ahí sí que me gustaría, si me lo permites, a lo mejor me voy a enrollar un pelín en esta parte, pero Pero sí que me gustaría diferenciarte, que muchas veces parece que, bueno, obviamente la parte de crear contenido puede dar más o menos pereza, ¿no? Pero que muchas veces parece que es lo que se quiere con crear contenido es tratar de vender, ¿no? Ya sea un curso, un infoproducto, uh-huh. una mentoría, lo que sea, ¿no? Y para mí la gran reflexión es que cuando tú estás creando contenido están ocurriendo dos cosas, ¿no? Por un lado, tú eres el primero que, vamos a decir así, aprendes, recuerdas cosas que muchas veces a lo mejor a lo medio sabes, pero no has profundizado en ellas, ¿no? Y te viene bien recordarlo. Y la otra, al final te acabas teniendo mucho más conocimiento de eso que típicamente te gusta, porque lo que no tiene sentido es crear un contenido de algo que pues... no te sientes identificado, ¿no? Y lo que ocurre es que dices, el tema, digamos, de cómo lo monetizas o tal, llega después. Yo, en mi experiencia, al final, lo que te dices es, oye, creo contenido para compartir, disfrutas compartiendo, al final es como, uh-huh. como aportar algo. Y luego existe una casuística que dices, oye, si encima esto de alguna forma, sea porque vendo cursos o porque me llegan otras cosas, además ocurren ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque muchos creadores de contenido, además con los que yo he hablado en el pasado, el punto, lo que les diferencia a todos es que la creación de contenido es una carrera a largo plazo. Entonces, si lo haces única y exclusivamente porque quiero ganar más dinero, vamos a decirlo que en la primera, segunda o en la quinta parada te vas a acabar.
Probablemente. Bajando, ¿no?
Entonces, yo creo que es muy importante que bueno, que la gente que nos escucha, que probablemente ya también lo sepan o lo sean conscientes, recalcar ese punto, porque bueno, creo que es lo que hace la diferencia.
Qué guay, tío. Me parece súper interesante el planteamiento. Y yo tengo una duda que, uh-huh. que hemos entrado muy al medio y hemos contado poco de ti, ¿no? ¿Cómo uh-huh. te metes en el mundo de emprender, de los negocios? Porque siempre hago la misma broma, pero al final es cierto. Nadie, cuando estamos en el colegio, en el instituto y nos preguntan qué quieres ser de mayor, poca gente que yo conozca dice empresario o algo de marketing, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a todo esto?
Me encanta que me hagas esa pregunta, Carmelo. Yo, o sea, fíjate, yo creo que hay muchas casuísticas, ¿no? De cómo se llega ahí. En mi caso, yo era de los, quizás a lo mejor porque soy de una generación ya de los que peinan algunas canas, a mí, digamos, me habían, vamos a decir eso, de educado, ¿no? Para, más allá de hacer la carrera, puesto directivo, alguna gran empresa, alguna multinacional y tratar de crecer y hacerte grande, ¿no? Y eso es lo que hice, básicamente, hasta los 27 años, que trabajando para una multinacional detecté que había una oportunidad en el mercado. Esto estamos hablando de año 2007 y en ese momento le planteé a mis jefes y a un compañero de, oye, ¿y por qué no lo lanzamos, ¿no? Creíamos que podía tener éxito y digamos, yo siempre digo que para mí la llegada, digamos, al mundo del emprendimiento donde hay mucha gente, ¿no? Que al final es, ¿no? Te lanzas y empiezas a remar y no tienes dinero y tal. Para mí fue muy, vamos a decir, soft landing, permíteme la expresión en inglés, sí. Un aterrizaje suave, porque lo que ocurrió básicamente es que yo dejaba mi empresa alrededor de mitad de julio del 2007 y un par de meses después, por decirlo de alguna forma, teníamos casi, bueno, más de medio millón de euros en el banco.
Qué guay, tío.
De un par de inversores que les habíamos contado previamente lo que queríamos hacer. Eran otros años y era con un PowerPoint, ¿vale? Cosas que luego a lo mejor no se han vuelto a ver. Y claro, al final dices, oye, cambio un sueldo por otro sueldo, incluso en ese momento también más superior, y encima tengo un porcentaje de la empresa. Entonces era
que
como...
Que fue guay, ¿sabes? O sea, que fue un buen paso. Pero es que me gusta mucho que cuentes esto, porque al final también como que parece, o igual yo estoy ya muy contaminado de todas las historias que cuenta la gente para venderte su curso, de lo mal que lo ha pasado, de lo mal que le ha ido siempre, y hay casos donde las cosas salen bien, que no son todos tampoco, pero que hay veces que las cosas salen guay siempre, cuando estás haciéndolo, planteas una buena idea, estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y las cosas tiran, ¿no? Porque a mí a veces también me preguntan, ¿y cómo empezaste tú con todo esto? Y dije, es que yo tuve mucha suerte también, porque yo trabajaba como copy en una agencia, y uh-huh. mi compañero al lado, que era comercial, su mejor amigo tenía un producto digital muy, muy potente, era muy conocido en el sector y sigue siéndolo, necesitaba copy, y me dijo, pues le paso tu teléfono. Y él me presentó a no sé cuántas personas más y en 2-3 meses estaba ganando bastante más como copy que en la empresa en la que estaba, ¿no? Realmente. Entonces hay veces que simplemente, pues oye, te toca bien, caes bien y hay que aprovechar el momento, evidentemente, saber lo que estás haciendo, pero que hay suerte también en esos puntos.
Y yo te digo, voy un paso más allá. Yo en mi experiencia me dice que cuando he tratado de forzar las cosas es cuando la he cagado, y te lo digo con mayúsculas. Y sin embargo, las veces que he dejado que las cosas fluyeran, vamos a decirlo así, han ido ocurriendo cosas que dices, miras para atrás y muchas veces dices que es increíble. O sea, el famoso connecting the dots de Steve Jobs, dices, es que ocurre, ¿no? ¿Qué le ocurre? Que en el día a día dices, ostras, tú, ¿no? Y eso no quita que de vez en cuando salgan cosas, que tengas que afrontar retos y que tengas que pasarlos, ¿vale? Pero sí, yo creo mucho cada vez más en la parte de no fuerces las cosas. Incluso cuando el otro día hablamos por Twitter, por X, al final para mí fue como, oyes, Carmelo llama, adelante, ¿no? O sea, sí, why not, ¿por qué no, no? Vamos a...
Está guay que la gente, y a mí, yo me acuerdo que estuve en una formación como de prospección en su época, en su día con una chica que es una crack, que se llama Ángeles, que es muy, muy buena, y yo le decía, es que yo tampoco me complico mucho cuando quiero hablar o empezar a hablar con alguien, le mando un mensaje de tal, sin forzar nada, y siempre mi propuesta, y esto se lo cuento mucho a algunos alumnos que tengo, digo, el problema de la gente cuando intenta vender de manera a puerta fría es que va demasiado al cuello a vender. Digo, si en lugar de intentar cerrar una venta con una frase, oye, pues hablas con la persona, te tomas un café con él, entablas una conversación, igual no ahora, pero en el futuro igual sí, y si no, te va a recomendar si necesita, conoce a alguien que necesita tu perfil. Y siempre me ha parecido de alguna manera más tranquilo, sostenible eso, que ir como tirando puertas abajo, ¿no? De voy a lanzar el mejor mensaje perfecto para que me digan que sí o que no. Y es como, yo soy más de, bueno, vamos a hacer relaciones, y las relaciones al final, sin buscarlo, acaban siendo puertas que se van abriendo tarde o temprano, y si no se abren, pues te llevas una relación, que es al final lo más importante.
Tal cual, tal cual. Y yo creo, o sea, al final hay sobreinformación, ¿no? Que es un poco lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Cómo tal? Yo antes tenía puesto una frase que con la que me relaciono mucho, que es con sentido común. O sea, si es que las cosas, al final yo creo que es un tema que aprendemos cuando nacemos, ¿no? Que es tener un poco de sentido común de cómo hacer las cosas. Que luego sí que es cierto, oye, puedes aplicar ciertas cosas, nunca va mal. Y sobre todo, tener conocimiento es lo que realmente te va a dar un poco el cuando no tienes una alternativa. Dices, bueno, es que Pepito me está diciendo que esto lo tengo que hacer así. Bueno, pues lo hago así, ¿no? Pues porque si lo dice Pepito, no me queda otra, ¿no? Pero cuando vas viendo las cosas, está bien, te empapas, y luego ya cada persona es una persona y digamos, tiene que hacer las cosas como él las sienta, forzado. Volvemos a lo que comentábamos antes. Esto va a largo plazo, esto no va de una semana, dos o un mes, esto no va de... es que me cuesta mandar un mensaje tal, dices, y no vas a tener que mandar uno, vas a tener que mandar mil, ¿no? O sea, que no te preocupes.
De hecho, hilo un poco, ¿no? Porque gran parte de la gente que escucha esto son copies, y me di cuenta de que en nuestro sector hay mucha gente formada como copy, pero muy poca gente a la que le vaya, vamos a decir, tranquilo o bien, porque me di cuenta un poco, ¿no? Que tienen como... son muy buenos en lo suyo, además es gente que digo, yo les he visto escribir, digo, si es que este tío, esta tía escribe, que da gusto y yo le compraría, ¿no? Pero les falta como esa parte de dar un paso hacia adelante en la parte de negocio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y creo que es un poco eso, ¿no? Que te formas mucho en tu profesión, pero si quieres emprender o quieres tener un negocio, al final es fundamental tener otras habilidades que complementen todo eso, porque si no eres muy bueno en lo tuyo, pero no en esto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que se encuentra en una situación así después de haber montado ya tropecientos negocios por el camino?
Nada, lo has descrito muy claramente. Además, o sea, según lo estás diciendo, lo que me está viniendo a la mente es, no sé si tristemente o por suerte, no solo ocurre en el mundo del copy, que es fundamental, ¿no? Yo creo que le ocurre a todos los profesionales y emprendedores, no es un tema puntual, al final... ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? En la universidad o en la escuela o donde hayas aprendido en los cursos, digamos, se encargan de enseñarte de un tema específico, ¿vale? Y eso está perfecto. Oye, yo ya sé una cosa que tal, ¿no? Pero, pero hay que desarrollar otra serie de habilidades que no son, vamos a decir, que no son habituales o por lo menos tal, que dices, oye, ¿qué ocurre con el liderazgo? ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Qué ocurre con la productividad? ¿Cómo trabajas esa parte? Hay cientos de aplicaciones. ¿Utilizo cientos o utilizo una? ¿O cómo hago todo esto, no? Cada día salen nuevas cosas, tecnología, tal. ¿Cómo mezclo todo esto dentro de mi gorro, del que lleve, no? Y le sumo una cuarta, una quinta, que es... Y encima, que sin que yo no me vuelva loco.
¿Vale? Sin que no caiga en salto de, está bien eso, decir, ¿sabes?
Tengo sobreinformación, ¿no? Entonces... Yo creo que es una de las partes que realmente mi experiencia al final un poco viene de ahí, ¿no? Yo muchas veces lo que he sentido es, muchas veces te encuentras como CEO, como freelancer, me da igual, como profesional de cualquier empresa, un poco solo en el punto de hacia dónde voy. Si tengo equipo, me están ocurriendo esta serie de cosas, ¿cómo desbloqueo esto? O... tengo la sensación de que esto de productividad cada vez va de hacer más cosas, sí, ¿vale? Y no me da la vida para hacer más cosas porque me cuentan qué tal. Y ahora me han contado que además sale una nueva aplicación, ¿no? Dices...
Y además ahora estamos con la IA, que no cagamos todos, ¿sabes? También como que parece que hay que dominar todo en 10 minutos.
Correcto, relativiza, ¿no? Y eso es un poco lo que, de hecho, lo que quiero un poco empezar a compartir, lo que estoy compartiendo en estas últimas semanas, ¿no? Al final, cada semana lo que yo estoy tratando, de hecho, es justamente esto que estamos hablando, tocar un tema, sea liderazgo, sea productividad, sea innovación, sea tecnología, y tratarlo de, como hablábamos antes, ¿no? De darlo de una forma muy simple, ¿vale? Sin grandes complicaciones, haciéndote un poco que pensar. Y para mí hay un punto que es quizás lo más importante. Y fíjate, cuando un poco he retomado este tema, hablando con amigos, me decían, oye, yo he estado muchos años trabajando en marketing digital, sé la importancia de lo que es tener un buen copy en el equipo, ¿vale? Y me decían, ¿por qué no te especializas en marketing, en growth marketing, en hacks, en cosas, o otra gente que sabe que también tengo hay un gorro de levantar financiación pública y privada, ¿no? De la parte más de fondos y tal. Yo, tío, digo, es que yo creo que al final, digo, en mi caso, digo, sí que ok, que puedo hablar mucho una cosa, pero probablemente Jorge Urios es más de hablar de un poquito de muchas cosas, ¿no? Porque al final.
Pero fíjate lo que te voy a decir aquí, que yo creo que hace falta también perfiles así, porque creo que hay mucha gente contando mucho de un tema, pero a veces lo que hace falta no es tener más piezas de lo mío, sino saber cómo unir todas las piezas realmente. Y para eso necesito a alguien que me esté mirando desde una posición más holística y que me pueda guiar, y porque si no es, no, lo que dices tú. El de tráfico te dice, tienes que hacer mucho tráfico. El de productividad, tienes que ser muy productivo. El de IA, oye, que si estás haciendo ahora ya tú y no hay una IA que está haciendo hasta la lavadora, estás haciéndolo todo mal. El de copy, no, lo importante es que mandes un correo todos los días a todas horas. Claro, al final cada uno te cuenta su propia película, y lo que tú haces desde ahí es, oye, te voy a ayudar a ir uniéndolas. Entrar. Para ver qué necesitas tú, ¿no? De alguna manera.
Correcto. Y ese, para mí ese es el punto, y fíjate, pero dicho eso, poniéndolo en común con gente, me decían, Jorge, te estás equivocando. Digo, bueno, déjame que me equivoque.
A ver, lo del nicho, ¿no? Para poder estar ahí.
Ese es el punto. Yo cada vez, también un poco basado un poco en todos estos años, vuelvo a lo que te comentaba antes. Digo, si esto, o sea, tú puedes hablar de copy y ahí tenéis, sois unos cuantos los copies exitosos, ¿no? A nivel castellano, vamos a decir. Pero de cualquiera de las materias que hay, siempre te encuentras a gente que la han liado y que lo están haciendo muy bien, y que han crecido y que se han especializado, ¿no? Entonces, dices, si da igual realmente, entre comillas, de lo que casi tú hables, siempre que obviamente tengas cierto conocimiento, cierta capacidad.
Estaría bien, claro.
Y lo hagas prolongado en el tiempo, porque obviamente vas generando esa confianza y esa autoridad. El resto de cosas, van llegando. O sea, por lo menos en mi experiencia, en lo que he visto y en tal. Entonces,
bastante de acuerdo en esto. Al final, el gran problema de mucha gente a la hora de crear y de posicionarse es la constancia en muchas ocasiones de hago un mes o hago 2 meses muy intensos, luego desaparezco, luego vuelvo dentro de 4 meses, tal, y al final la estrategia para estar en la mente de la gente es ser pesado. No hay mucha más historia que se entienda, es estar ahí, es pues hoy hago esto, hoy hago tal, hoy la semana que viene hago un poquito más de esto, ahora estoy más cómodo con este formato, pues me voy a poner más con esto, pero es estar presente.
Estar realmente presente y de forma continuada. Sí, sí. Sí, no, yo siento que no hay una píldora mágica, ¿vale? O sea, esto no es el modo...
Ojalá lo hubiera, ¿sabes? Pero no la hay.
No. Es hacer buen trabajo y tener lo que sí que también tienes que saber un poco. Yo esto también lo he visto, ¿no? Cuando gente que se tira un año o dos, a lo mejor no tanto en la parte de creación de contenido, bueno, sí, también en la parte de creación de contenido y en el mundo de startup, oye, hay siempre momentos en los que tienes que validar, ¿vale? Que lo que tú estás haciendo, ¿vale? Le gusta a la gente, ¿vale? Yo me acuerdo, fíjate, lo pongo mucho como ejemplo, mi primera startup me tiré 5 años, esa que contaba al principio, la segunda duró 6 meses, ¿vale? En el momento que vi que, oyes, esto no va a llevarnos a ningún lugar, puedo pivotar 5 veces, que eso también es muy típico, ¿no? Del mundo de startup, pero dices, ¿hasta dónde tiene sentido, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que la mentalidad al final siempre es más de lo que te pongas a hacer te tiene que gustar, pues tienes que sentir identificado con ello. Piensa en un periodo de 5 o 10 años, no pienses en un periodo de 6 meses, un año, y que sí que ocurre. Oye, ponte ciertos momentos en los cuales, entre comillas, valides que lo que estás haciendo tiene sentido, ¿vale? Si no...
Me parece muy interesante. Sí, para tener esos puntos de giro, ¿no? Decir, oye, pues lo que estoy haciendo tira o no tira para poder tenerlo. De hecho, el otro perfil que se suele ver en el mundo del copy, porque lo que yo veo con mucha gente es está así, 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 no tiene cliente, tiene uno, tal, no sé qué, pronto, pelotazo para arriba, ¿sabes? En cuanto 2 o 3 salen bien, pues Pepito me ha hablado de ti, Menganito, no sé qué, y entras en la rueda, ¿no? Entonces, el otro perfil que veo, y que yo también pasé por ahí en su momento de estar a punto de tirarme por un puente del estrés, es gente que de pronto ha pasado de no tener nada a de pronto estar trabajando 24-7 y porque no hay 26-7, ¿no? De alguna manera, pero entras en esa rueda y dices, joder, sí sale mal, y si tal, y tienes tanto estrés, ya ni siquiera digo trabajo, digo estrés y sensación de que no te da tiempo o tú crees que no tienes el tiempo de echar un paso para atrás y de decir, voy a ver qué estoy haciendo, qué quiero hacer y por dónde quiero seguir, ¿no? En mi caso yo paré, dije, me voy de vacaciones y esta semana de vacaciones le voy a utilizar una horita todos los días por la mañana, ¿ve? Ver qué quiero y qué no quiero y me di cuenta de que ni se había muerto nadie por irme una semana y sobre todo que estaba haciendo muchas cosas hace ya un par de años que no quería hacer, ¿no? Además, en mi caso, el cuerpo es muy sabio y cuando me estreso me salen llaguitas en la boca y digo, vale, estoy estresado. Empiezo a entrar donde no quiero entrar y me avisa mi propia biología me avisa, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa persona, ¿no? Que de pronto ha pasado a... Que además es que lo veo en mucha gente que conozco de decir, ostras, es que ahora he pasado de no tener nada o de tener poquito a no puedo parar. Estoy de lunes a domingo, literalmente, trabajando, trabajando y trabajando. De hecho, esto le mando un saludo a una alumna que el otro día que hizo me dijo, pues estoy harta, me voy a ir a jugar al pádel con mi madre. Y dije, pues claro, si es que para eso has hecho esto realmente, no para lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué puedes contarle a una persona que está ahí?
Mira, me alegro también mucho de la pregunta. Déjame hacerte dos incisos ahí en dos puntos que has comentado.
Los que quieras.
A ti te salen llagas. A mí lo que me ocurría, te hablo de hace 5 o 10 años, acababa con 39-40 de fiebre. O sea,
por la noche, cada uno tenemos nuestro punto ahí.
Se me curaba con 14 horas de sueño y de pronto ya día y medio y luego volví a ser yo, ¿vale? Pero llegó un momento de fiebre, además de 39-5, de espera, que me tengo que, o sea,
dolor de cabeza. Sí, el cuerpo pidiendo tiempo muerto, ¿sabes? Tiempo directamente. Muerto.
Correcto. Nada, o sea, bueno, la primera parte es... vamos a decir que es, entre comillas, vamos a decir que eso es normal, o sea, es decir, son reacciones que tiene el cuerpo, ¿no?, ante ciertos momentos de estrés y cada uno le sale por donde tenga que salir, ¿vale? Lo bueno es reconocerlo, saber reconocerlo, que tu cuerpo, tu vida está diciéndote, oyes, replantea, ¿vale?
Frena eso.
El comentario que comenta la chica esta que comentabas también con tema de pádel me hace mucho gracia, porque el pádel es uno de esos deportes que mejor vienen justamente para, digamos, para, no me sale la palabra, pero es para salir de lo que estés haciendo. Al final el pádel, tienes que estar muy pendiente de la bolita, dónde va cada 5 segundos, ¿vale? Entonces no te permite pensar en otra cosa. Con lo cual, una hora de pádel...
Sí, que no es como salir a correr, a lo mejor que te llevas la mochila mental, ¿no?
Por correcto. Hay otro tipo de ejercicios que al final dices, no, es que me voy a correr o estoy en el gimnasio y me pongo y es que solo me venga el cliente, el no sé qué.
Sí, estás en el run-run, que eso a mí me pasa a veces cuando me voy a salir por ahí con la bici o corriendo, es como... A los 10 minutos ya se me ha ido, pero los primeros 10 minutos, en vez de estar pensando en que no me atropelle el coche que viene por al lado, ¿sabes? Estoy pensando en este, no sé qué, ahora la vuelta tengo que hacer no sé cuánto y no estoy ni viendo dónde estoy.
El pádel es de esos deportes donde tú eres durante una hora capaz de desconectar 100% de lo que hayas hecho en tu día, en tu semana anterior, porque no puedes estar otra cosa. O sea, es,
además es deporte de equipo, que quieras que no, también ayuda mucho porque lo haces mucho más social.
Correcto. Entonces, bueno, nada, esa parte por ahí te lo recomiendo mucho. Y bueno, respondiendo ya a lo que es tu pregunta, yo ahí me voy a meter un poco en la parte de productividad, ¿vale? O sea, al final el punto es, tengo más clientes, tengo más que entregar, con lo cual le tengo que echar más horas porque me han enseñado que esto va por tiempo, horas que yo dedico a hacer esto para mis clientes, ¿vale? Eso es, yo creo que lo que nos han enseñado más o menos a todos, ¿no? Y para ahí es para mí donde hay que abrir una pequeña ventana que se llama sistemas, ¿vale? Y organización del tiempo y cómo organizas tu trabajo, pero no desde el punto de vista de, voy a trabajar en slots de 25 minutos, luego descanso 5 y tal, que eso está muy bien, o sea, eso no digo que no sea una buena práctica, sino en
Tiene que ser para cada uno. A mí, por ejemplo, eso no me funciona. Yo prefiero trabajar sesiones de 2 horas, 3 horas a tope, con una lista de cuando acabe una cosa va a la otra y tenerme ahí lluvia y pam, 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 pam. Que por eso disfruto tanto levantándome a las 5, porque es el rato que tengo esa mañana, ¿sabes? Para poder hacerlo.
Perfecto. Pues nada, ese es el punto, ¿no? O sea, por un lado, hay que identificar cómo es la forma en la que tú trabajas, que ahí, oye, es mucha gente... lo tiene muy identificado, lo que le va bien, perfecto, ¿vale? Y la otra parte es cómo yo, vamos a decir, en esa parte de sistemas, hago que el trabajo no me lleve a mí detrás, ¿vale?
Interesante.
Por poner un ejemplo fácil, ¿vale? Yo tengo claro que, imaginemos que puedo atender a 5 clientes de forma habitual dentro de las horas que yo me he planificado para hacer mi trabajo. ¿Qué es lo que ocurre si llega un sexto? ¿Vale? ¿Le atiendo o no le atiendo? O le digo que espero una semana, ¿vale? A partir de aquí ya podemos jugar y para mí entra un poco esa parte, le podemos llamar sistemas, llámale X, ¿vale? Decir, ¿queremos atenderle? Bien, pues a lo mejor hay que decirle a este cliente que te hago hueco, pero a partir de el próximo lunes 23, porque antes no puedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque entrego otro proyecto, lo que sea. Primera ley, la más fácil quizás.
Déjame hacer un inciso, porque creo que esto es algo que a la gente le da mucho miedo, pero cuando tú le dices a un cliente normalmente, oye, que empezamos en 2 semanas, 3 semanas, un mes, normalmente no tiene ningún tipo de problema con que eso sea así, y si lo hace, y si lo tiene, pues simplemente igual no es tu cliente en este momento porque no vas a poder atenderle bien.
Yo déjame que te apunte 2 cosas.
Las que quieras.
Por un lado, el cliente que le dices dentro de una semana, dentro de 2 semanas, se está ocurriendo 2 cosas con él. ¿Vale? Los clientes siempre van a tener prisa por defecto. O sea, esto es una cosa que todos los que hemos trabajado para clientes... oye, es que lo quiero para ayer. Vale. Yo también quiero muchas cosas para ayer y esto no siempre es posible. ¿Vale? Entonces, ahí para mí el primer punto es no me vale como excusa porque todos los clientes lo quieren. ¿Vale? Con lo cual, yo lo que te voy a hacer es te voy a decir cuándo te lo puedo tener, ¿vale? O sea, cuándo puedo empezar contigo. Y lo que voy a generar en ese cliente, probablemente más allá de rechazo, es un este de, joder, es que este tío es bueno. Y porque es bueno, ¿vale? Justamente tengo que esperar 2 semanas, ¿vale? Entonces, ahí ya estás un poco haciendo esa parte digamos, de gestión de expectativas del cliente, ¿vale? Uh-huh. Pero voy un pasito más allá, que es, si yo quiero crecer, porque aquí luego, yo creo que en el mundo de los copywriters es ese mundo donde tienes distintos perfiles, gente que dice, oye, no, yo al final digo, yo con esto voy bien, quiero tener mi vida cómoda, no quiero tampoco liarme mucho, perfecto, pero si te uh-huh. quieres liar y quieres empezar a crecer y no ir, tienes que tener muy controlado cuándo ocurren ciertas cosas que a ti de alguna forma te implica empezar a, vamos a decir, delegar, contratar, subcontratar, etc., ¿no? Yo para mí hay una fórmula muchas veces cuando pensamos en delegar o en subcontratar o en contratar a otra persona para que me ayude, típicamente empiezas a pensar de, pero es que tampoco me da para meter una persona full time, ¿no? ¿Cómo yo contrato si, o sea, y si dentro de un mes se me cae otro? No hace falta contratar a una persona full time. Puedes contratar a una persona 2 horas al día, que son 10 horas a la semana, que son 40 horas al mes, y si el coste de esa persona son 2.000, solo son 500, porque lo que has cerrado con ella es un paquete, vamos a decir, de 40 horas al mes, que son 500 euros, ¿vale? Con lo cual, y desde ahí, ya luego te puedes plantear, oye, es que sí, que han seguido llegando clientes y a esta persona que me está ayudando 10 horas a la semana, 2 horas al día, necesito que pase a ayudarme 4 horas al día, que es media jornada, y que son 80 horas al mes, ¿no? Entonces ya no le pago 500, le pago 1.000, ¿vale? Pero esto es, o sea, esto es un sistema, esto es escalonado, ¿no? Y para mí es un tema que cualquier persona que está en la parte más de servicios, ¿vale? Tiene, obviamente, todo el mundo más o menos controla su capacidad de hasta dónde llego, hasta dónde no llego, pero ahí es cuando de pronto me atasco porque, me voy a complicar la vida, tengo que meter una persona, que no, que las cosas son mucho más simples. Que si contratas a otro copy y le dices, oye, mira, durante te va bien que te cierre este acuerdo, tal o cual, yo estoy seguro que va a haber muchos que están encantados, otros van a decir que no, oye, yo ahí no me puedo meter, y yo empiezo a hacer una tarea más de, vamos a decir, supervisor, ¿vale? Luego ahí tenemos el problema de, oye, ya, pero no es la misma calidad, tal o cual, ¿no? A la que yo estoy acostumbrado, a la que yo a mí me gusta dar, o luego tengo que corregir los textos, bueno, bien. Eso lo podemos tratar, ¿vale?
Déjame hacer un matiz, porque yo también pasé por eso y tuve esas dudas y he tenido gente contratada y he tenido diferentes tipos de modelos. Uh-huh. Y yo siempre me he dado cuenta de que cuando el trabajo que me han entregado no es, vamos a poner en la mayor parte de los casos, no es de la calidad que yo esperaba, es que probablemente ni le he pasado el sistema con el que lo quería que hacerlo, ni le he dado los procesos que quiero, ni he sido yo el que lo ha entregado bien. Y creo que lo has dicho muy bien tú antes, ¿no? Que esos sistemas que hay que construir van también por cómo ofrecer la información a la persona que viene después para hacer ese trabajo. Porque para mí también era, es que no lo hace igual, claro, porque todo lo que yo tengo en la cabeza y cómo lo hago no lo tiene esa persona. Por lo tanto, no lo va a hacer nunca igual.
De hecho, perfecta observación. De hecho, es que uno de los puntos es, te tienes que dejar, o sea, cuando tú te planteas que quieres que alguien te comience a ayudar, tú tienes que tener, o sea, tú no puedes ya ir desbordado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que dejarte unos slots para poder formar y poder revisar a esas primeras personas que incorpores. ¿Vale? Si no, estás muerto. O sea, te lo digo así. Si tratas de decir, no, yo sigo entregando y además hago formación y además luego reviso.
Imposible.
Estás muerto. ¿Vale? Entonces, nada, y eso, pero por eso digo, al final es un tema de, bueno, quizás a lo mejor esto, lo de siempre, ¿no? Con experiencia y con años se ve bien. Al principio dices, ostras, esto es muy complicado, pero es paso a paso. Y no tiene mayor complicación que irlo haciendo. Luego ves que las cosas van saliendo y que pasas de tener, de estar a lo mejor, en este caso los que quieran, ¿no? Estás trabajando tú solo por en modo freelance a tener una pequeña de 3, 5 o 10 personas. De hecho, en mi experiencia al final, uno de los mayores bloqueos justamente de muchas agencias de marketing online, justamente se bloquean en el momento que llegan a 3, 4, 5 personas porque no tienen esa parte de sistemas, vamos a llamarle procesos, y no eres capaz de dar a más. O sea, dices, no, si agencia de marketing o agencia de tal lo tiene todo el mundo. Dices, sí, pero hasta, o sea, lo difícil es hacer crecer una agencia más de las 5, 10, 15 personas. Ahí es donde está el reto, porque eres cuando tú ya no puedes estar detrás de todo y tienes que haber implementado una serie de procesos, de sistemas que ayuden a que el equipo funcione de la forma en la que tú quieres que todo, uh-huh. que todo funcione.
Y creo que una pregunta que nos tenemos que hacer todos es realmente hacia dónde quiero crecer, ¿no? Porque igual se da por hecho que yo quedo en ese problema también de, pues voy a crecer montando un equipo súper grande y qué tal, que no sé cuánto. igual no es lo que quieres, que la suerte que tenemos hoy en día es que tienes muchas oportunidades diferentes para estar creciendo y puedes encontrar la que mejor encaje contigo, ¿no? Y encontrar ese equilibrio. Yo tengo una muy buena amiga que se llama Silvia Rodrigo, que es copy, que no sé si esto lo habrá cambiado ahora con el paso de los tiempos, pero su reto siempre era ¿cuál es el mínimo número de horas que puedo trabajar al día para generar 3.000 euros al mes? Y ese es su punto. Y para mucha gente será, pues no es suficiente, pero para mí me parece una cosa maravillosa decir, oye, yo quiero esto y si puedo trabajar hora y media, 2 horas, mejor que trabajar 8 realmente y voy a hacerlo. Habrá gente que tenga más ambición y que quiera tener un súper equipo a la hora de hacerlo. Yo cuando empecé a dar formación, al principio también quería, como voy a crear algo súper grande, y luego me di cuenta de lo que yo estaba cómodo era en grupitos de 5 personas, estando 3-6 meses con esas 5 personas a muerte, diciendo, oye, pues voy a intentar cobrar un poquito más, pero estar hiper comprometido con esa gente, ¿no? Y yo sabía que con ese número yo sabía dónde estaba cada uno, podía darles el tiempo si lo necesitaban, si él me tenía que llamar por fuera, no me iba a agobiar de que hubiera 37 personas. Y igual, yo tuve gente contratada por cuenta ajena en plantilla también durante año y medio, 2 años. Y luego me di cuenta de que hacia dónde estaba tirando y cómo lo estamos gestionando no era lo que yo estaba, no como yo lo quería, y di un paso atrás y tan tranquilo, ¿sabes? Y dije, oye, hablé con las personas que están y dije, mira, está pasando esto, creo que no estoy yo sabiendo llevarlo bien porque pasa por ciertas cosas y no es el momento. Me pidió la paternidad por en medio y me arrasó. Realmente, ¿no? Así como en resumen, ¿sabes? Y dije, oye, lo siento mucho, tal, hicimos las cosas bien y joder, hay una muy buena relación con esas personas también ahora, ¿no? Por eso. Y ahora, pues, estamos con otro tipo de modelo con otras personas. Entonces, creo que es ir entendiendo hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres ir. Y sobre todo lo que has dicho tú, ¿cuándo haces cada cosa, ¿no? ¿Cuándo das cada paso? Para no hacerlo ni porque los otros te lo dicen y tal, sino porque es lo que te toca.
Totalmente respetable ambos temas. Al final dices, oye, ¿qué estilo de vida quiero vivir? ¿Hasta dónde, cómo lo quiero hacer? ¿Cómo es? Al final es mi vida, ¿no? Yo creo que de las cosas más bonitas que hay de emprender es que tú decides tu propio camino, tú decides un poco hacia dónde quieres ir, cómo lo quieres hacer, más acompañado, menos acompañado, o efectivamente trabajando 12 horas, que es perfectamente lícito, es perfectamente normal, y tampoco, o sea, si tampoco pasa nada, si lo único que, o sea, lo que yo creo que al final nos fustigamos es en el punto de, no, es que no, o sea, estoy aquí todo el día liado, bueno, pero ¿es porque quieres o es porque...?
Ese es el punto.
¿Vale? O sea, ¿hasta dónde es quiero o no quiero, ¿no? Porque ahí es donde un poco ahí empiezan a surgir incongruencias y es la única reflexión que hay que hacer. Dicho esto, al final yo creo que todo es irlo experimentando, ¿no? O sea, que al final tú puedes tener un poco la ambición muchas veces o la no ambición de decir, venga, no, yo quiero tener una agencia de 30 o yo quiero al revés, yo quiero ser solo yo y 2 personas más, ¿no? Y luego te das cuenta de que, oye, es que a lo mejor en casa se me hace aburrido, yo prefiero ir a una oficina, prefiero tener más equipo. O sea, cada uno tiene que ir encontrando dónde se encuentra cómodo, ¿no? Y no pasa nada por una cosa o por la otra, es parte del proceso. Y obviamente yo creo que muchas veces la gran diferencia es hacer el camino solo, que es mucho más duro, con muchas más preguntas e interrogatorios que a uno le van surgiendo, que cuando puedes contar con alguien que de alguna forma te está acompañando en ese camino.
Pues mira, ya estamos llegando al final, estamos llegando ahí a los 40 minutillos que habíamos comentado. Entonces, siempre me gusta acabar con 2 preguntas. La primera es, ¿qué hace Jorge en su tiempo libre? Que creo que es importante reivindicar también que la gente que tenemos negocios, de vez en cuando nos separamos. Y la segunda, para que la vayas pensando, porque luego me dice la gente que no hago preguntas, ¿sabes? Es un libro que recomiendes a la gente para poder... No, bueno, en realidad no hay ningún objetivo. Un libro que recomiendes a la gente.
Vale. Bueno, nada, el Jorge, tiempo libre, típicamente familia, mujer, hija, peque. Suele ser una de las cosas. La otra, todo se ha dicho, el pádel.
Pues mira, fíjate.
También la parte un poco ahí de deporte suele ser un poco donde más estoy, ¿no? Al final, esa parte de amigos, nada en especial, por decirlo de una manera, ¿no? Al final, yo creo que esa parte se trata de desconectar. Y dentro de eso, a mí sí que me gusta muchas veces decir, nos han enseñado también, ¿no? Como que hay 2 personas, el profesional y digamos, el personal. Y yo tengo, vamos, muy claro que realmente no hay 2 personas, somos uno. Hay el Jorge, que combina unas cosas con otras y bueno, y esa parte es un poco donde disfruto. Al final lo que se trata es, oye, es disfrutar tanto de la parte profesional con lo que estás haciendo como luego en tus tiempos a lo mejor no estás creando, no estás trabajando para clientes, sino estás con los tuyos, ¿no?
Qué guay, tío.
Y nada, respecto al libro, se me viene uno en la mente, pero también un poco por quizás por la temática que hemos hablado, ¿no? Y lo leí hace 20 años, o sea que probablemente no sea de los que ahora mismo tengo más en mente, ¿no? Pero porque el que más se me viene es el monje que vendió su Ferrari, ¿no?
Oye, está guay.
Sí, yo creo que ese es un libro que te impacta mucho en cómo hacer las cosas, cómo vivir la vida, ¿no? Y por aquello de lo que hemos estado hablando, yo dejaría ese como pozo, ¿no? Para quien no lo haya leído, que lo lea o lo escuche, creo que puede tener mucho sentido.
Pues me parece muy interesante. Yo ese es el típico libro que leí hace muchos años y que me gustaría releer ahora porque creo que lo interpretaría de una manera bastante diferente, la verdad. Oye, sí. ¿Y dónde te pueden encontrar quien te quiera buscar?
Pues nada, ahora mismo por donde estoy, digamos, estoy empezando a estar más activo, es por, va a decir Twitter, X, ya, no. ¿Vale? En Urios, x.com/Urios, luego también en LinkedIn, lo mismo, /Urios, y luego déjame ahí que sí que diga que a aquellos sí, que sí les interese tener ciertas pildoritas todas las semanas sobre, bueno, pues estos temas que hemos estado hablando, ¿no? Liderazgo, productividad, innovación, tecnología y, por supuesto, bienestar. Les animo a suscribirse a lo que es la Boost Letter, que es la newsletter que vengo creando cada semana, es boostletter.jorgeurios.com.
Pondré todos los enlaces abajo para que la gente pueda entrar directamente y lo pueda aprovechar, para que lo, ya que estamos en lo digital, vamos a hacerlo fácil.
Muchas gracias, Carmelo.
Pues nada, tío, oye, mil gracias por venirte, de verdad.
Un placer por la invitación, un placer haber compartido este ratillo contigo. Yo creo que al final es lo que hablamos al principio, ¿no? Se disfruta mucho cuando se comparten cosas y nada, espero haberos podido un poco dar luz en aquellos temas que tengo un poco más inculcados.
Seguro que sí. Y nada, los que lo hayáis escuchado, pues lo de siempre, dejad un me gusta, suscribíos, compartidlo, que siempre ayuda mucho. Y que nos vemos en el próximo episodio, chicos. Hasta luego.